La soberbia espiritual. Oiga, esto parece primero una historia de nunca terminar.
Ah, es cierto.
Es cierto. Sí.
Pero parece una paradoja, porque soberbia con espiritual parece que no compaginan muy bien, ¿no?
Es cierto eso. ¿Y cómo lo compaginaríamos, padre? Porque nosotros lanzamos una pregunta, justamente si existe o no la soberbia espiritual y que la gente ponga un ejemplo concreto. ¿Qué le parece si vamos a los ejemplos concretos?
A ver qué nos dice Padre Mateo.
Sí, me parece muy bien. A ver,
Bueno,
entonces,
es
¿cuál
que.
es la pregunta? ¿Cuál es la
Ah,
pregunta? ¿La
bien.
cuestión?
La pregunta es: ya te conocemos, Padre Mateo, así que ya vinimos así como listos para esto. ¿Soberbio espiritual yo? Esa es la pregunta, Padre Mateo, ¿te parece bien?
Ah, pero yo creo que hay que decirlo, Néstor, con más énfasis.
No, no me la estoy creyendo, no, no estoy.
Claro, claro.
Claro.
Soberbio yo,
Ah, con
porque ya la
la jo.
palabra
Ah.
soberbio, oiga, es como, no
Puso
sé, como.
como el acento en la R, puso
Con
tú.
la R, sí,
Claro. La
parece que
R
se la agarró
como
con la R.
la
Sí.
soberbio yo.
Como remordimiento.
Como que es una cosa fuerte de adentro, Padre
Sí.
Mateo.
Incluso como casi enseñando los dientes.
Es cierto, como una fiera
No.
parece, sí.
Claro,
Como un ah.
soberbia, sí.
Qué
Que la palabra
impresión.
entre hacia adentro,
Sí.
soberbio yo. Pero además, soberbio espiritual. Bueno, aquí es una gran cuestión.
Sí.
¿Puede
Sí.
haber soberbia en las cosas de la fe?
No, en principio, como dijiste, sería como una paradoja, porque viste que a veces nos refugiamos en la espiritualidad porque no queremos el mal. Eso es lo que en principio
O
uno.
no queremos ser soberbios.
O sí, ponele. ¿Qué decís, Mateo?
Sí. Puede haber soberbia en un santo. Puede haber soberbia en un santo. Puede haber soberbia en una mujer y en un hombre de Dios.
La M.
Nosotros, como discípulos del Señor, nos podemos mostrar soberbios espiritualmente.
A ver, ¿puedo responder, Padre Mateo? Los discípulos, ¿antes o después de, no sé, de Pentecostés? Porque antes sí, un montón. Después ya mejoraron.
O sea que, claro, es que frente a los pecados capitales hay que poner una corrección, una conversión, ¿no? Un cambio. Pero cuando estamos en camino y estamos en conversión, de fe, de esperanza y de amor, y la iglesia y cada uno de nosotros tiene que estar en una conversión permanente. Y en nuestra personalidad cristiana puede haber rasgos de soberbia. Aún celebrando, orando, escuchando la palabra, buscando estar en gracia, puede que nos mostremos con una soberbia espiritual. Bueno, esa es la cuestión. Pero
Sí.
creo que había otra cuestión, ¿no, querida Vero? A ver, Néstor, ¿cuál era la
Sí,
segunda cuestión
claro, que la
para la
gente ponga
audiencia?
un ejemplo concreto. Si a la pregunta le dicen que sí, existe la soberbia espiritual,
Sí.
que se ponga un ejemplo bien concreto. A ver, ¿con qué ejemplo concreto podemos caracterizar a la soberbia espiritual? Decir, esto es soberbia espiritual. ¿Con qué ejemplo de la vida cotidiana
Sí.
espiritual, ¿no? Estaría bueno eso, padre.
Yo pienso,
Claro.
Padre Mateo, ejemplo, pero sin dar nombre, viste que se dice el pecado y no el pecador, porque a veces vamos a empezar a. Porque me parece que sí existe, ya ahora te estoy creyendo, Padre Mateo. Yo creo que sí, que la soberbia espiritual existe y que todos estamos de alguna forma afectados, ¿no? Pero digo, no pongamos, pongamos ejemplo, pero no pongamos nombre, ¿no?
No, no, nombres no.
No, porque vamos
Se
a caer
pone un
todos.
ejemplo,
Vamos a caer todos.
por ejemplo.
A ver.
¿Hay algún presentador en Radio María
No.
Argentina soberbio?
Me tapo
No
la
se
boca.
dice el nombre, no se dice el
Me
nombre.
tapo la
No.
boca.
Que empieza con N el nombre y el apellido con R.
No se dice el pecado, pero no el pecador.
Yo puedo contar un chiste. Antes lo puedo contar. Digo, el colmo de un sacerdote especialista en duelo es ser hincha del funebrero. Eso me pregunté yo,
No
Padre Ma.
empiecen con el fútbol ustedes dos, Dios
Tremendo.
mío. Ay, señor,
Ay,
señor.
Dios.
Ayúdanos,
que sale
Señor.
Lo que sale de la boca de algunos. ¡Ay, Señor!
Perdió Señor. Boca este fin de semana.
Entonces, ¿puede haber soberbia en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos? ¿Puede haber soberbia en el fondo de nuestra alma? Es más, ¿podemos ser soberbios y soberbias sin darnos cuenta? ¿Podemos ser soberbios espiritualmente cuando humillamos, despreciamos, manipulamos, rebajamos a los demás? Pero sí, soberbia, reitero, en el pensar, en el decir, en el actuar, en el considerar a los demás. Soberbia, cuando hablamos y cuando callamos.
Omisiones.
Soberbia cuando miramos y cuando cerramos los ojos. Soberbios interiormente, aunque no lo digamos. Así que creo que es muy, muy interesante, muy interesante este tema, porque claro, nos estamos haciendo un examen de conciencia, ¿no es así?
Es cierto.
Pero sí. para entender mejor, por cierto, en la vida de los santos hay muchos ejemplos de soberbia espiritual,
A ver.
¿Ah, sí?
Sí,
no
sí,
te puedo
sí, creer. Sí.
Se me está cayendo un ídolo un par de ellos, sí. No sé qué pasó.
Y muchos de ellos lo han contado en sus vidas como un camino de conversión y de crecimiento espiritual.
Eso está bueno.
Es difícil encontrar un santo que no se haya quejado él de su propia soberbia y falta de humildad. No conozco en realidad ninguno.
Mira,
no conozco ninguno.
¿Alguno que lo bajaron del caballo, por ejemplo? ¿Me estás pensando en
eso? Sí, sí. Pero, uy, la soberbia está más metida dentro de nosotros de lo que creemos. No olvidemos que es el primero de los pecados capitales y que se llama pecado capital, porque está la cabeza y de ahí se derivan todos los males. Pero hay algo muy significativo. El mismo Señor Jesús trató el tema de la soberbia espiritual.
Uy, eso es más que interesante y vamos a conocer de qué manera, pero me adelanto yo. Hay una tarea que tenemos que entregarle y con mucho orgullo le decimos que se la vamos a entregar en tiempo y forma. ¿Qué le parece?
¿Así?
Sí, está todo. Cumplimos, profe Mateo.
Con mucha soberbia le digo que sí, que hemos cumplido.
Tenemos todo. Mire, tenemos, acá están los papeles.
Menos mal que eso es soberbia intelectual y no soberbia espiritual.
Es menos grave.
Bien. Sí. Unos puntos menos.
Así que vamos a escuchar con mucha atención.
Bien. Bueno, esto está muy ligado al tema de hoy, porque es un desprendimiento de la soberbia en sí, la soberbia espiritual. ¿Y qué es la soberbia? Ahí arrancamos. La semana pasada algo lo estaba recordando en este momento el padre Mateo Bautista. La soberbia, y también llamada orgullo, ¿qué es? Es una valoración de uno excesiva, que nos ubica ¿por dónde? Por encima de los demás, por ver por sobre los anteojos, ¿no? La soberbia siempre fue mal vista desde muchos, muchos años atrás, desde tiempos muy antiguos. Los griegos la llamaban ibris y era el motivo de caída de sus grandes héroes mitológicos. Para la fe, como también recordaba Néstor el padre Mateo, es el primer pecado capital.
Bien, bueno, así que los griegos ya hablaban y sabían de la soberbia, ¿no? Pero ¿qué puede llevar a la soberbia? Es una pregunta que nos hacíamos, que te hacías, padre Mateo, la semana pasada, y nos compartías algunas claves para entender qué cosas, qué actitudes o situaciones que ayudan a desarrollar la soberbia, que la inflan, que le dan de comer como un bichito, como un monstruito, que empieza siendo chiquitito, como una garrapata, que voy a decir, al principio no era nada, después se infló, se llenó de sangre, de soberbia. Bueno, el descuido del espíritu humano, el descuido del ejercicio de la virtud, tener una cosmovisión materialista del poder, del tener o del aparentar. Ese que anda por ese lado, anda ya como soberbio y va creciendo su soberbia. El mal ejemplo de soberbia es decir también tener malos patrones de valores. Otra cosa que hace crecer la soberbia, Vero, pero había más,
sí,
lamentablemente.
Sí, un montón más. Sí, la soberbia, la arrogancia, también había ciertos sinónimos, lo recordábamos. Sirve para muchos como un mecanismo de defensa, aunque parezca mentira, ¿no? Es una forma como de escudo, de proteger, ¿qué? La autoestima y la autovalía, ¿no? Una forma también de caparazón, de esconder, de compensar, ¿qué? Inseguridad, inferioridad o falta de confianza en uno, Néstor.
Exactamente. En el fútbol, padre Mateo, diríamos, algunos dicen, ¿no? No hay mejor defensa que un buen ataque. Y se ponen re agresivos en ese caso. El oro hace soberbios y la soberbia necios, dice el proverbio. Y San Leonardo Murialdo decía que la soberbia es el vicio de los ignorantes, Ignorantes. Mirá qué fuerte la expresión que tenía, sí, Verónica San Leonardo.
Sí, sí, y el gran San Martín, que decía también. Ah, mira. Y eso, ahí nos quedábamos en Don José San Martín y su dicho. La soberbia es una discapacidad, decía San Martín, una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, o sea, todos nosotros, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Mirá cómo liga San Martín el poder, el creérsela también. La soberbia como una discapacidad, nombrándonos a todos como pobres infelices, los que sufrimos de soberbia, que se encuentran sobre todo sobre la base del poder, ¿no? Sobre la base del poder. Ahí estaba San Martín. Nos deteníamos mucho en este dicho de San Martín, recuerdo la semana pasada.
Sí, y que si San Martín vivió allá por el siglo, fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, hasta la mitad del siglo XIX, si viviera en este siglo XXI, diría, no es que me la agarro con las personas con discapacidad, nada que ver, sino que me la agarro con los pobres e infelices mortales soberbios. Claro. Es lo que decía San Martín. Y también, hablando de la soberbia, en muchos casos, una persona se vuelve arrogante o soberbia porque ha conseguido llegar muy lejos y ha obtenido logros que el resto de las personas no pueden alcanzar o no suelen alcanzar. Entonces, sácate, se vuelven soberbios, Verónica. Han llegado, el que llegó, listo. Es muy típico también de nuestra Latinoamérica esto, Vero, evidentemente.
Absolutamente. Y después, bueno, es muy común comportarse sobrando a los otros o sobrando lo que uno tiene con extraños. Eso es por miedo al rechazo. Cuando hay una relación nueva, la persona se muestra mucho más soberbia que con gente conocida que por ahí ya le viole el hacha, ¿no? Y hay una necesidad de aprobación, ¿no? Tenés miedo al rechazo por un lado, necesidad de aprobación por otro. Las personas se comportan de forma soberbia, ¿para qué? Para ganar una atención que no saben conseguir de otra manera, porque tienen tanta baja autoestima que necesitan mirar por sobre los lentes para decir, acá estoy yo, porque no saben de otra manera, no lo saben. Por eso hay una necesidad de conversión de la persona, Néstor, ¿no? Y había una pregunta que nos hacíamos, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo? Me veo soberbio, ¿y qué hago? ¿Cómo combato? La soberbia, hay un cuento bastante risueño por allí, interesante, que nos dejaba también el padre Mateo la semana pasada.
Sí, exactamente. Bueno, era un cuento de un rey, ¿no? El que era tiránico y que el rey era soberbio, evidentemente, y llamó a un monje y lo hizo llamar y lo increpó delante de los cortesanos. Lo quería gastar, lo quería sobrar, evidentemente, a ese monje, ¿no, Verónica? Pero el hombre, que era un monje, era un hombre santo, ya había trabajado su soberbia, por lo que estamos aprendiendo del padre Mateo, y le dio una respuesta que al rey lo dejó sorprendido, pero porque, lo puso en una situación, le dio vuelta la cosa, ¿no? Diríamos, Vero, evidentemente. Le dio vuelta la cosa y le hizo saber que el soberbio era el rey, en definitiva, Verónica.
Absolutamente. La pregunta era, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o tu rey? ¿Dios o yo? ¿No? Tu rey, le dice el hombre, ¿no?
Claro.
No me expliques, dice. El látigo va a golpear un centenar de veces tu escuálida espalda, ¿no? Es muy fácil, rey, le decía, y así terminaba el cuento. El hombre de Dios argumentó eso. Tú eres más poderoso porque puedes desterrar y maltratar a cualquier súbdito de tu reino. En cambio, Dios no hace eso. ¿Cómo podría Dios en su bondad maltratar a alguien creado a su imagen y semejanza o desterrarlo fuera de su presencia que domina toda orbe, ¿no? Allí terminaba este cuento que con las virtudes de la humildad por sobre todas las cosas se combate la soberbia. Punto final para este resumen. ¿Qué puntaje tenemos, querido Padre Mateo? Lo estamos esperando.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y, por supuesto, hay que recordar, ¿el soberbio es una persona feliz?
No, es bastante desgraciado.
No, me parece que no. Es un pobre, como dijo San Martín, un pobre desgraciado. Ya lo describió claramente. Se ve que le había tocado tratar con soberbios a San Martín, seguramente. No sé si allá en España o acá en América, o en los dos lados.
¿Y el soberbio tiene paz en su corazón?
No, paz no.
¿Y el soberbio puede llegar a tener amigos?
No, porque no era ni amigo de sí mismo. Se mira al espejo y se gruñe, se hace terrible el soberbio.
Recuerden que el soberbio se mira al espejo y no se mira.
¿No se mira?
Se admira.
Ah, claro.
Y al soberbio, queridas amigas y amigos, se le nota en el porte, en la manera hasta de caminar, en
sí,
su físico.
Sí, 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 sí. Con el tema de los... de los anteojos, decíamos, ¿no? Tan característicos, con la mirada por abajo, te miro por abajo, a ver qué haces.
Y sí, se le nota en la cara, sí, a un soberbio.
La nariz también, porque los anteojos se sostienen en la nariz, al menos los míos son así. Entonces vos levantás la nariz, mirás de arriba, pero levantás la nariz. El pobre, el no soberbio, dice, mirá los huecos grandes que tiene este. Y la persona levanta la nariz, básicamente, Padre Mateo.
¿Y qué es lo que tiene siempre el soberbio en la boca?
Me mató. Vero, ¿qué tiene el soberbio en la boca?
¿Qué tiene el soberbio en la boca?
La tiene siempre el soberbio llena la boca.
¿De verdades? No sé, ¿de qué?
Del yo.
Ah.
Yo.
Ah, claro.
Yo. Yo. ¿De qué habla constantemente el soberbio? ¿Cuál es el tema de conversación?
Él.
De sí mismo.
Él.
Es un monólogo. Los soberbios en realidad les cuesta mucho dialogar, ¿no les parece?
Es un pesado, terrible. O sea, pero...
¿les cuesta escuchar?
Claro.
¿Compartir? ¿El soberbio es una persona de empatía hacia los demás?
No.
¿De misericordia?
Mm-mm.
Entonces, el tema es monotemático. El soberbio es monotemático. Porque todo el rato gira e insiste alrededor de sí mismo, por activa y por pasiva. Tiene constantemente al yo, yo voy, yo digo, yo pienso, yo. Y bueno, y dijimos, creo, no sé si en programas anteriores, que el soberbio se le conoce porque nunca da el brazo a torcer. Y si sabe que se ha equivocado, tiene muchas excusas.
Inventa algo.
Me informaron mal.
Claro. Despide a un asesor. Si tiene poder, dice, chau, vos te equivocaste, yo no.
Sí, sí. Y por eso el soberbio hace pocos exámenes de conciencia. Y por eso, frente a la soberbia, tiene que haber una conversión desde la humildad. Y por eso la soberbia espiritual. Y bueno, muy bien, la síntesis, el resumen, y esto ya nos mete de lleno en este tema de la soberbia espiritual. Pero... vamos a recordar las preguntas para nuestra querida audiencia, porque a mí me gustan escuchar esas iluminaciones que por siempre supuesto. Nos vienen tan bien.
Por supuesto que sí, lo pueden hacer ustedes contestar al 3518-171-593. Y anímense, que haya participación hoy de la audiencia. Queremos hacer una mesa grande y redonda hablando de soberbia espiritual. Hay que animarnos, porque somos seres humanos. Y a todos, absolutamente a todos nos puede pasar. ¿Existe la soberbia espiritual? Como una especie de encuesta queremos hacer. Si existe, ¿con qué ejemplo concreto podés decirnos ¿Qué es la soberbia espiritual? Un ejemplo, ¿no? Propiamente, sí, tuyo, ¿no? De tu comunidad, quizás, de tu parroquia, allí mismo vos te pones como ejemplo, porque vos estás quizás padeciendo esta soberbia espiritual y te estás dando cuenta, aunque es un poco difícil, pero quizás sí, o has superado la soberbia espiritual y querés dar tu testimonio. Que venga, ¿no? Que vengan los mensajes, querido Néstor, porque queremos dialogar sobre esto.
A ver. La soberbia se nota en las actitudes, ¿verdad?
Ah, bien, en las actitudes.
Sobre todo en las acciones, y detrás de todas las acciones siempre hay una actitud, porque la actitud es el motor de las acciones.
Claro.
Pero tenemos un texto, y hemos dicho que el Señor Jesús se ocupó personalmente de la soberbia espiritual. Mm. Y quiere decir que le dio mucha importancia. Y además, como el Señor Jesús era un buen parabolero, un buen cuentista, nos contó una historia o una parábola para iluminarnos sobre la soberbia espiritual.
Ah, bien. ¿Y quieres compartirlo eso ahora, Padre Mateo?
Claro, para que desde la palabra de Dios también vayamos profundizando. Creo que tenemos que ir al Evangelio de San Lucas.
San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Es allí donde vamos. La gente que tenga una Biblia, los lunes también, tengan la mano para poder leer, releer, después rumiar la palabra de Dios que se nos propone hoy en San Lucas, capítulo 18, desde el versículo número 9. ¿Quiere que la compartamos, querido padre?
Adelante, adelante, por favor.
Dice la palabra de Dios.
Sí.
También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola.
Bien, y dice la
parábola. Dos hombres, sí, vamos.
Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Y cómo sigue, Vero?
El fariseo de pie hacía interiormente esta oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma.
Bien, y entonces el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y allí
les digo que este bajó a su casa reconciliado con Dios, dijo Jesús, y el otro no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Padre Mateo, tremendo.
Muy bien. Yo a la querida Vero le estoy oyendo con cierta dificultad.
Vamos a ver si lo podemos solucionar.
A ver si podemos mejorarlo allí. Bueno, hemos compartido la parábola del fariseo y del publicano, que en realidad la compartió Jesús, ¿no? Vos dijiste para hablar en primera persona. Jesús quiso tocar el tema de la soberbia espiritual, Padre Mateo, con esto.
Así es, así es. Y ya la introducción... Ya la introducción es muy iluminativa. Dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Uy, aquí ya metemos el dedo en la llaga. Cuando nos creemos canela en flor, mirlos blancos, puros, incluso que no necesitamos ni la gracia, que no necesitamos a los demás. Una muestra de soberbia es la autosuficiencia. Yo no necesito a los demás, puedo pasar sin los demás, incluso no necesito a Dios. Y aquí ya viene, y ya tiro una piedrita, no muy grande, pero una piedrita. A ver qué nos dice nuestra querida audiencia. Si yo digo, ¿y yo para qué necesito a Dios? No tengo necesidad de cuando me levanto mañana decir, buenos días, Padre Dios, buenos días, Jesús, mi Redentor, buenos días, Espíritu Santo. soy templo tuyo, buenos días, Virgen Santa, Madre mía, Madre de la humanidad. Si no tengo necesidad de saludar a Dios que me da la vida, de orar, si no tengo necesidad del perdón de Dios, si no tengo necesidad de iluminar mi vida con su palabra, si no tengo necesidad de alimentarme en la Eucaristía, a lo mejor somos más soberbios de lo que creemos. Pero bueno, pero sigamos con esta parábola. Y además ya aparece ahí una palabrita que dice fariseo.
Sí, 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 que no le gustó nada, me imagino. Si había alguno escuchando por allí, si era algún fariseo, dijo, este me parece que está hablando de mí o de los nuestros.
Imagínense que decimos fariseo yo.
Claro.
Fariseo yo. ¿A quién le gusta que le digan eres, sos un fariseo? ¿Le gusta a alguien?
No.
No es agradable.
Sin embargo, a ver, pongámonos la mano en el pecho. ¿Cuántos rasgos de fariseísmo tenemos cada día? Yo creo que es todavía mucho más fácil a veces de identificar el fariseísmo que la soberbia. Pero el fariseísmo es una soberbia.
Sí.
¿Cuántas veces hemos dicho o hemos pensado en una persona qué farisea que es?
Sí, como, como falsa, podemos decir.
Y el fariseísmo está preñado de soberbia. Bueno, y vamos a ver por qué este hombre, era soberbio. Pero yo les voy a proponer, querida Vero y querida Néstor, que como ya hemos escuchado la parábola, ya tenemos las preguntitas, hagamos una pausa para que reflexionemos todos y podamos recibir los mensajes.
Por supuesto.
¿Por qué el Señor Jesús dijo de este fariseo que era un soberbio espiritual? Un soberbio espiritual. En cambio, yo, miren, yo lo escucho y le digo, oiga, este es un modelo. Este hombre es un modelo. Te doy gracias. No soy como los demás hombres ladrones. Pago el diezmo. Me porto bien. Oiga, a mí me parece que este hombre es un mirlo blanco. Pero Jesús dice que era un soberbio espiritual. Vamos a ir desentrañando. Porque a lo mejor nos parecemos a este hombre, a este fariseo, nosotros, más de lo que creemos.
Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos al encuentro de la música. Mientras tanto, ¿qué es la soberbia espiritual para vos, si existe? Y con un ejemplo concreto, contanos vos qué pensás que es la soberbia espiritual. Vamos a ir desglosando este concepto junto al padre Mateo Bautista en esta tarde de lunes. Ya venimos.
Y que cada cielo viene lloviendo el amor. Tu gracia golpea, golpea en mi corazón.
Radio María, son ustedes los que acompañan mi caminar y los que me dan la fuerza, gracias al amor de Jesús, para seguir adelante. Es hermoso el tema que se está tratando, la soberbia, si los cristianos somos o no soberbios. Yo pienso que sí, somos soberbios cuando nos creemos que la sabemos a todas, cuando nos creemos que somos los dueños del Evangelio. Somos soberbios cuando miramos el rostro de alguien y le decimos, Jesús te va a castigar. Y es mentira, porque no los castiga. Tatita Dios nos ama tanto, 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 que no nos puede dejar de lado. Que jamás. Eso es lo que tenemos que mostrar. Mostrar que Tatita Dios nos ama y que siempre nos va a perdonar, y que no busquemos en la soberbia de creernos únicos y que somos los únicos dueños de la verdad. Soy Cristina de Córdoba Capital.
Hola Radio María, buenas tardes. Bueno, les habla Verónica Sacco, estoy viajando desde Venado Tuerto, Santa Fe, a la provincia del Chaco. Me dedico a comprar hacienda, ese es mi trabajo, que lo hago con mucho placer. La verdad que me llamó mucho la atención, tuve mucho tiempo de escucharlos y me encanta. Bueno, mi respuesta es sí, existe la soberbia espiritual. La doy como ejemplo cuando solo confiamos en nuestras propias convicciones, sin escuchar y sin dejar expresarse al otro de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus pasares, ¿no es cierto? Y la soberbia en sí existe en todo, porque realmente esto es un dilema entre el puedo y el debo, para dar un ejemplo, ¿no? Es cuando dicen, no podés doblar a la izquierda y doblás igual, ¿no? Y ahí está la respuesta. No, no, poder puedo, no debo. Y bueno, en este caso lo mismo ocurre con la soberbia. Es el hecho de trabajar para ser mejores seres humanos. No es fácil, porque es una lucha constante. Uno viene con diferentes adoctrinamientos, cumpliendo a veces patrones, viviendo diferentes épocas. A veces esto se transmite de generación en generación, y la idea es que sí se puede transmitir todo de generación en generación, pero ir mejorando todo, cada día. Y bueno, laboralmente sobra en mi entorno este tipo de personas, y todos tenemos, me incluyo, voy a hacer un mea culpa, un toquecito de soberbia, en algo lo tenemos, pero también existe la soberbia espiritual. Di mi ejemplo, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y gracias.
Bueno, y hay más mensajes hablando de la soberbia espiritual. Dice Sandra, la soberbia de, por ejemplo, creer que como yo hago mi tarea en una capilla, en el templo, en una comunidad religiosa, nadie la hace mejor. Soberbia en no dar lugar a participación a otros en la comunidad, de pensar de que no tenemos pecados. Hay miles de soberbias, dice Sandra. También Susana, hay soberbia espiritual, claro que sí. Por ejemplo, cuando decimos que ya sabemos todo sobre nuestra religión, las cosas de Dios, y no trabajamos, no seguimos trabajando en nuestra conversión desde el bien. Laura dice, un ejemplo de soberbia es, por ejemplo, somos catequistas o participamos en alguna actividad eclesial y nos creemos que conocemos más a Dios que las personas sencillas, que también van y participan. Pero decimos, ellos tienen conocimientos muy básicos, ¿eh? Y Ricardo también dice, cuando la vida, la imagen, la reputación, la necesidad, el dolor, la virtud, la felicidad de mi prójimo está siempre en realidad atrás o por debajo de las mías. Y aunque no lo exteriorice, ahí está mi soberbia. Bueno, padre Mateo, pedías ejemplos, que la gente ponga ejemplos, y aparecieron.
Así es. Así es. Y bueno, creo que la soberbia espiritual es un tema que todos tenemos que encarar. Y yo les invito a que sigamos trabajando esta parábola del Señor Jesús, donde Él mismo se encarga de desentrañar, desenmascarar la soberbia espiritual. Aquí tenemos a un personaje, este fariseo. A ver, ¿ustedes creen que este fariseo era soberbio o no era soberbio?
¿Qué le decimos?
Que sí. ¿Y que tenía soberbia espiritual o no tenía soberbia espiritual?
Sí, claramente sí, la tenía.
Y miren qué curioso. ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy yo como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. ¿Qué es lo que pasa en este hombre? Bueno, según el Evangelio, este hombre tiene 3 suspensos claros en su vida. 3 suspensos. Es totalmente suspendido. Suspendido. Fíjese cómo va a terminar la parábola. Todo el que se ensalza será humillado. Todo el que se agranda será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Bien, recordamos que siguiendo la regla de 3, nosotros tenemos la persona que es lo que debe ser humilde, ¿sí? Pero tenemos la expresión humillado, humillado. Humillado viene también de humus, tierra. Y humilde es el que tiene los pies en la tierra, ¿verdad? El que se sabe que es hombre, ¿sí? Con sus grandezas y sus miserias. Vamos para abajo. ¿El humillado qué es? Es aquel al que se le mete debajo de la tierra. Es decir, se le achica, se le aplasta, se lo infravalora. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y por el otro lado, bipolar, hacia arriba de la humildad, ¿qué está? El endiosamiento. El ensalzarse. Por eso son los 2 polos de la humildad. Por un lado, el endiosamiento, la soberbia. Y por el otro lado, el achicamiento, la humillación. ¿Qué es lo que hace este fariseo? Se ensalza. Pero se ensalza de tal manera, y aquí es donde es suspendido. En esta parábola lo vemos como un hombre suspendido a 3 niveles. Primero, tiene un suspenso ante Dios y por eso soberbia espiritual. Porque en el fondo este hombre está orando. No está orando. Claro. ¿Qué creen ustedes que está haciendo? ¿Se está echando jabón?
No.
Sí. Querido Néstor, querida Vero, dígame, ¿y ustedes no se han echado alguna vez jabón sobre la ropa?
¿Cómo es el jabón sobre la ropa, por favor? A ver, ¿nos puede contar esto, Padre Mateo? Pues es toda una novedad. Yo en realidad me baño con el jabón sobre la piel, no sobre la ropa. ¿Cómo sería?
Claro. Y aquí está la cuestión. Miren, cuando dice, yo ayuno, yo pago el diezmo, yo. El fariseo cree dar gracias a Dios en su oración. ¿Pero qué es lo que hace? Se mira y se admira a sí mismo. Él ya se cree perfecto. Esto es la soberbia. Creernos perfectos. Creernos canela en flor. Creernos mirlos blancos. Este fariseo no necesita a Dios. Ya se cree perfecto. No necesita a Dios. Y por tanto, no necesita ser justificado, no necesita la redención de Cristo, no necesita el perdón ni la misericordia. ¿Cuándo somos soberbios espirituales? Cuando decimos, si Dios no cuenta nada en mi vida, es que yo no lo necesito. Si yo para vivir no tengo ni que relacionarme con Dios, porque me basto a mí mismo. Es más, me perdono a mí mismo.
Entonces, Padre Mateo, sobra lo que dijiste, el jabón sobre la ropa, sobra, no sé, le sobra el sacramento de la reconciliación.
Sobra todo, le sobra a Dios. Y cuando no, el soberbio no pide perdón porque dice, bueno, soy humano. ¿Pero por qué? Porque no tiene la humildad para reconocer sus faltas y que necesita el perdón y la misericordia de Dios y de los hermanos. Por eso este hombre parece que hace una oración atea. En realidad no le está hablando a Dios, se está hablando a sí mismo. Y ya aprovecho, miren cuántas veces nosotros cuando rezamos, en realidad, ¿a quién estamos hablando? ¿A Dios? No, nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Es más, le hablamos a Dios como si Dios fuese un tontín que no sabe las cosas, que se las tenemos que explicar, Le hablamos a Dios en la oración como si nosotros le tuviéramos que enseñar las cosas, como Él, que es el creador de la justicia, pero ¿qué es justo? ¿Cómo hace esto? Somos tan humildes en nuestra oración, que hasta le pedimos cuentas a Dios. Nosotros nos creemos los ofendidos, nosotros nos creemos los justos, y Dios es el ofensor, el que manda una prueba, el que castiga, el que me quiere mal, el que me abandona. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, claro. Espiritual. Fíjese por eso que ser fariseo es una expresión de soberbia, de soberbia. Pero, querido Néstor, ¿y cómo mira este fariseo, este soberbio, al pobre publicano? Publicano, mire, yo digo, la oración del publicano parece que no podía subir 2 centímetros de la tierra al cielo, y sin embargo fue el que fue escuchado. ¿Cómo ve usted la actitud de este fariseo con este infeliz, este desgraciado del publicano?
Y bueno, sí, el fariseo, primero que estaba como a distancia, parece, ¿no? Y lo mira como de reojo, así, como diciendo, y este a mí me escucha, a él no lo va a escuchar Dios.
Ahí está. Fíjese que somos soberbios cuando prejuzgamos sin saber, sin conocer las intenciones de los demás, sin conocer lo que está luchando. Pero ¿dónde se nota la soberbia espiritual de este fariseo? Ya lo hemos escuchado, en la postura. Fíjese que él está allí, de pie, plantado, delante. ¿Y dónde está el pobre publicano, el pobre pecador? Al fondo, como escondido, de rodillas, golpeándose en el pecho. Y el fariseo en voz alta, como que todos le tienen que escuchar. Porque si yo soy bueno, ¿cómo me pueden pasar estas cosas? Si yo soy bueno, oh Dios, ¿cómo me pueden pasar estas cosas? Explícame tú, Dios, a mí que yo soy bueno, y yo que no he matado a nadie, que no he robado a nadie, yo que me quito el pan de la boca para dárselo a los demás, que ya había que ver si es así, ¿no? Claro. Nosotros, sí. Hasta cuando oramos como este fariseo. Fíjese que el fariseo es soberbio porque peca contra qué. Contra la verdad, contra la justicia y contra la piedad. Contra la verdad. Cuando nosotros sabiendo que no tenemos la verdad, que no son las cosas así, insistimos, lo decimos en voz alta, queremos que los demás vean que son así. Dígame, ¿cómo se llama eso? ¿Qué actitud? ¿Cómo se llama eso?
Soberbia.
Claro. Soberbia espiritual en la verdad. Este fariseo sabía que no era así la las cosas, porque él era un letrado. Sabía que nadie es justo ante Dios. ¿Quién puede ser justo ante Dios? ¿Quién puede ser perfecto ante Dios? Pero él quería que los demás lo creyeran. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, estamos sufriendo y sabemos que hemos hecho cosas y ese sufrimiento es la consecuencia? Y en vez de aceptarlo, le echamos la culpa a los demás. Le echamos la culpa a los demás. En vez de aceptar nuestros errores, y nos hacemos la víctima. Eso es soberbia espiritual también ante Dios. Sí. Y bueno, y el
Padre
fariseo...
Mateo, hay algunos mensajes. ¿Ahí cómo me está escuchando? ¿Ahí bien? ¿Me recepcionas bien?
¿La escuchaste, Vero, Padre Mateo, no?
No, estoy teniendo dificultades.
Sigue teniendo dificultades, porque hay un mensaje, a ver si se los podés leer vos al Padre Mateo, si los escucha.
Léelos vos, Vero.
Ahora sí,
perfecto, buenísimo. Vamos con algunos mensajes para Padre Mateo que traen por acá a un amigo muy querido suyo que tiene que ver con ejemplos que da, sobre todo en unos últimos libros que ha editado, que tiene que ver con nuestro queridísimo amigo San Agustín. Y lo trae a colación un oyente en su libro Las Confesiones, donde San Agustín dice, este oyente, muchos ejemplos de soberbia. Por ejemplo, cuando muere su amigo... que era muy joven, todavía no era practicante, cuando también nosotros nos pasa, ¿no? Que nos creemos mejor que el hermano, cuando queremos responder siempre primero, ¿no? O mandar un mensaje primero para responder porque sé mucho más yo que el otro. O cuando adopto el lugar de Jesús y creo por mis propias fuerzas, soy un soberbio espiritual. Y la pregunta de este oyente que nos identifica es, ¿cómo podemos ayudar a quien es muy soberbio? ¿Cuál es la mejor actitud que podemos adoptar con él? Una pregunta interesante, querido Padre Mateo, al toparnos con personas donde, claro, es más fácil nosotros detectar quizás la soberbia, no solamente porque vemos la paja en el ojo del hermano, sino porque el mismo soberbio está acorazado en sí mismo y para él está todo bien, para él es perfecto. Pero si nosotros dentro de la comunidad detectamos a una persona con estos rasgos de soberbia espiritual, ¿podemos ayudarlos? La pregunta.
Sí, y debemos. Eso es la caridad cristiana.
Claro.
Eso es el apostolado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esta parábola?
Claro,
el fariseo y publicano, confrontando una actitud farisea.
Sí.
Y no solo a ellos, a nosotros, porque díganme, seamos sinceros. A ver. Vamos a ponernos la mano en el pecho. Querida Vero, póngase usted la mano en el pecho.
Acá
querido
estoy.
Néstor.
Sí.
Yo no me voy a poner una, me voy a poner dos.
Ah, bien.
Porque como soy humilde, me pongo dos manos. Díganme, sinceramente, ¿a quién nos parecemos nosotros más? ¿Al fariseo o al publicano?
Al fariseo.
Claro, fariseo, sí. Obvio. Viéndola ahora con claridad, ahora que has explicado, al fariseo.
¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? No los está enfrentando a los fariseos. No los está despreciando. No les está diciendo, pero burros, no se dan cuenta. No, los están confrontando, los está confrontando empáticamente. ¿Para qué? ¿Qué es la confrontación empática? Que se le caigan las escamas de los ojos y del espíritu. Abrirles los ojos, los oídos y el corazón. ¿Cómo se ataca la soberbia?
¿Cómo
está haciendo aquí Jesús? Primero, abrir los ojos para ver. Si solo vemos lo que queremos ver y lo que nos interesa ver y lo que nos conviene ver, somos unos hipócritas, unos fariseos. Somos unos mentirosos con nosotros mismos. Pero no solo necesitamos abrir los ojos. ¿Qué necesitamos abrir?
El corazón.
Los oídos primero.
Los oídos.
Porque díganme, ¿dónde tenemos una soberbia grande cuando no queremos escuchar a quién? A los demás. ¿Pero qué me va a decir este negrito de miércoles? ¿Qué me va a decir a mí este gauchito? ¿Qué me va a decir a mí? ¿Eh? Mejor que se callara, que se mire a sí mismo. Si no tenemos unos oídos abiertos, humildes, somos soberbios. Somos soberbios. Y después hay que abrir el corazón. Hay que serenar el corazón. Porque un corazón que no esté abierto a la caridad, a la empatía, a la misericordia, es un corazón con esclerocardia, con dureza, ¿no? Por eso miren que los fariseos, Jesús les dice en el fondo, que ustedes son duros de corazón, pesados de corazón. Y por eso terminan aplastando a los demás. Pero hagámonos nosotros ahora la pregunta. Cuando nosotros le juzgamos a Dios, díganme, ¿cuántas veces, querida amiga, querido amigo, Radio María Argentina, cuántas veces usted, tal vez en silencio, en su oración, en público, cuántas veces usted no le ha juzgado a Dios? ¿Cuántas veces incluso no le hemos dicho, pero Dios, ¿cómo no has hecho el mundo mejor? Claro, no le decimos cómo no me has hecho mejor, porque claro, ya mejor de lo que soy ya no estamos, puedo ser.
Claro, ¿verdad? Somos claro, perfectos.
No. Mejor de lo que yo soy ya no puedo ser. Pero los demás, el mundo, pero Señor, ¿por qué permites que haya el mal en el mundo, la injusticia? Díganme, ¿no se lo hemos dicho esto claramente y en voz alta a Dios?
Claro. Además, Dios crea con la palabra, Padre Mateo. Entonces le soplamos a Dios. Vos lo que tendrías que hacer es esto, decir esto.
Claro. Cuando, eso no es soberbia espiritual, cuando oramos y le decimos a Dios lo que tiene que hacer, en vez de decir, Señor, dime lo que yo tengo que hacer. No, le damos órdenes a Dios. Dígame, queridas amigas y amigos, ¿cuántas veces cuando ustedes oran no le dan órdenes a Dios? Haz esto, no haga lo otro, ten en cuenta, fíjate en ese... ¿Cuántas veces a Dios le ponen de criatura y nosotros nos subimos en el trono de Dios? ¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual
cuando oramos. Cuando decimos confesarme yo, pero si yo no tengo pecados grandes ni chicos, ¿qué se llama eso?
Soberbia espiritual.
¿Cuándo? A ver, examen, vamos a hacernos un examen de conciencia. ¿Y para qué? Pero si yo soy buena persona. ¿Eh? ¿Qué es eso en un cristiano? No. Soberbia espiritual. ¿La Eucaristía? No, yo voy a misa cuando lo necesito yo.
Cuando lo siento, dicen muchos.
Eso. ¿Eh? Pero yo necesitar el cuerpo, la Eucaristía del Señor, que es el camino, la verdad y la vida... No, cuando lo necesite. ¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual.
Y cuando digo, ojo, ¿qué prueba me manda Dios? Está muy bien el mensaje que nos ha dado esa querida amiga. Cuando decimos, ¿cómo Dios se olvida de mí? ¿Cómo me ha quitado a mi ser querido? Dígame cuántas veces en un funeral a gritos, Dios, ¿qué has hecho? Dios, a grito pelado, hasta en la propia iglesia de cristianos. ¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual.
Soberbia espiritual. Y miren cómo termina la parábola. Hay que hacer una corrección con mucha humildad, porque los que se ensalzan se caen. Y los que son humildes se levantan. ¿Cómo salió este fariseo del templo? ¿Cómo salió?
Humillado.
Suspendido.
Humillado, claro.
Claro. Suspendido. Suspendido. Pero él, suspendido ante Dios. Pero él, ¿cómo salió? Como si fuese, ya lo hemos dicho, canela en flor. Uy, he ido al templo, he orado. Le he dicho a Dios cómo soy, que soy perfecto, porque además Dios no me tiene que redimir porque soy perfecto. Y además, no solo soy perfecto, que además me he dado cuenta de que soy perfecto, porque fíjese esos guiñapos humanos que están ahí en el templo, que no sé ni para qué van. ¿Cómo se llama eso? Soberbia espiritual. Pero este fariseo salió confrontado. ¿Ustedes creen que salió confrontado? No, porque le faltaba humildad. No abrió los ojos. Fíjese lo que tenía delante, una lección de vida. No abrió los ojos. No abrió los oídos. No. Y para colmo abrió la boca más de la cuenta. Y no abrió el corazón. Dígame, ese fariseo, llana y sencillamente, soy yo.
Sí. ¿Y cómo haces para que abra los oídos alguien que está totalmente acorazado por su propia soberbia? ¿Cómo se hace para acercarse un hermano que se siente subido a un trono, que no deja actuar a los demás, que quiere todo para uno? Porque el concepto de soberbia es eso, ¿no? El concepto de trono, mirar, no dejar actuar a nadie porque yo la tengo re clara. ¿Cómo se acerca un hermano con misericordia a querer ayudarlo? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer, Padre Mateo?
Es que las personas aprendemos por dos maneras. O por amor o por dolor.
Por las buenas o por las malas, Padre Mateo, lo que nos suelen decir.
Claro. Por amor, acercándonos, escuchando, los otros que nos quieren iluminar, que nos quieren abrir los ojos por nuestro bien. No es fácil que lo aceptemos de esta manera. Y normalmente aprendemos a golpes, cuando nos viene el sufrimiento, cuando damos coces como los burros contra el sufrimiento. Incluso, miren, cuando sufrimos por egoísmo, cuando sufrimos por egoísmo, porque somos infantiles, inmaduros, y encima le echamos la culpa a Dios y a los demás. ¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual, claro.
Sí.
Porque díganme, ¿cuántas veces sufrimos porque tenemos malas relaciones con los demás? ¿Cuántas veces sufrimos porque no somos honestos con los demás? No vivimos las virtudes, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vienen después los golpes porque como tenemos malas actitudes relacionales? ¿Quién ha provocado? ¿Quién ha hecho esa fábrica de sufrimiento? Nosotros. Y al final, ¿qué? Pegamos el grito al cielo y ¡Señor! Y nos hacemos la víctima, porque el soberbio se hace la víctima. ¡Señor! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y además ponemos cara de pena cuando rezamos. ¡Señor! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero si nosotros somos los que hemos creado el mismo sufrimiento por nuestra inmadurez, y nos hacemos la víctima y encima le pasamos la pelota a Dios y le decimos, Señor, pero bueno, ¿pero qué es esto? Eso como se llama soberbia espiritual. Y la clave de la soberbia, recuerden que el soberbio es materialista. El soberbio no le importa nada el espíritu. Al soberbio no le importa para nada vivir en la verdad, en la transparencia, en la pureza, en la castidad, en la caridad, en el bien hacia los demás, ¿no? Porque la esencia del soberbio es el yoísmo. Y no olvidemos que la soberbia espiritual fue el pecado del demonio. Y vamos a tener que luchar toda la vida. Cuando hemos escuchado también el mensaje que nos ha dicho una señora, cuando llana y sencillamente nos creemos mejores, fíjate ese, que ni se sabe el credo, que ni se sabe el credo, infeliz, miserable, desgraciado, ni se sabe el credo, pero ¿a dónde va a ir? Yo en cambio que soy catequista, ministro de la comunión, acólito, lector.
Todos los títulos.
¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual. Sí.
Acá Estela Maris, por ejemplo, de Córdoba, dice, querida Radio María, claro que existe la soberbia, y daba algunas clases de estos ejemplos, padre, que usted daba, ¿no? Los laicos, por ejemplo, enfatizar, soy ministro de la comunión, soy amigo del párroco, pertenezco a la comisión de la pastoral tal, comentando estos privilegios como bien merecidos. Gracias, y gracias al buen Padre Dios y al Padre Mateo, Estela Maris de Córdoba. Tal cual, ¿no? Ejemplos concretos.
Y voy a meter todavía el dedo en la llaga.
Más todavía, por favor, más todavía, más. Padre Mateo.
Lo porque necesitamos. Existe el pecado de omisión.
Ay. O sea que no solamente, pobre, digo, pobre todos, porque acá no solamente pecamos cuando hacemos, sino cuando también dejamos de hacer algo.
Claro. Cuando decimos, ¿por qué yo, tengo que ayudar a esos infelices, a esos flojos? ¿Por qué yo tengo que darles mi tiempo? ¿Por qué yo tengo que darles el diezmo? ¿Por qué yo tengo que darles un poco de comida? ¿Por qué yo tengo que visitar a cuando ese está enfermo, que no se ha cuidado? Y mejor que se haya enfermado, a ver si aprende de una vez. Porque hay gente que no aprende si no enferma. ¿Cómo se llama eso?
Soberbia espiritual.
Tenemos soberbia espiritual también en lo que nos callamos, no hacemos, omitimos. Por eso, la soberbia nos pide un buen examen de conciencia. Y es muy importante que todas las noches, antes de dormir, como aconseja la Iglesia, nos hagamos un buen examen de conciencia. Si no nos hacemos un examen de conciencia, vamos a orar como los fariseos. Sí, como el fariseo de la parábola. Si no hacemos un buen examen de conciencia, al final nos escuchamos a nosotros mismos. Si no hacemos un buen examen de conciencia, vamos a estar repitiendo siempre los mismos errores y las mismas actitudes. Si no hacemos un examen de conciencia, ¿cómo vamos a buscar y escuchar lo que dice Jesús? Sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Si no oro desde la palabra de Dios, no solo yo cansándole, aburriéndole a Dios, si no oro desde la palabra de Dios que me corrige, que me da fuerzas, si no me parezco cada día más a Jesús, tengo soberbia espiritual. Si, miren lo que estamos diciendo. Si no me parezco cada día más a Jesús, en lo que digo, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que callo, si no me parezco más, pues voy al otro lado. Y en vez de subir, bajo. Y en vez de tener grandeza de espíritu, pues tendré miseria de espíritu. Y además que, si no crezco en la humildad espiritual, siempre seré un resentido contra la vida, contra los demás y contra Dios. En el fondo, los soberbios mostramos soberbia cuando somos resentidos contra la vida, contra los demás y contra Dios. Díganme, esa persona que dice, yo no voy a la iglesia, porque mira la gente que va ahí. Se comen a los santos y después míralos cómo son. Dígame, ¿cómo se llama eso?
También, soberbia espiritual. Padre. Estamos aprendiendo que hay mucha soberbia espiritual en muchos lados, Padre Mateo.
Así es. Bueno, y entonces nos tendremos que hacer un buen examen de conciencia. Y por eso propongo que para el próximo día toquemos este tema. ¿Acaso no soy yo humilde?
Ah, qué bueno. La contracara vendría a ser, ¿no? A ver si por la humildad nos descubrimos soberbios también.
Sí.
¿Acaso no soy yo humilde? ¿No me he portado humildemente? Me he portado como un gallito y termino diciendo, ¿acaso no soy yo humilde?
Ojalá, Padre Mateo, como digo, este texto de San Lucas, tengamos un momento de oración con el Señor, escuchemos más, un poco más contemplativo la oración, y por lo menos digamos como el publicano, ¿no? Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Y no digamos más nada, Padre Mateo. Y pensamos eso. En esto de la humildad para la semana que viene.
Eso. Y que seamos humildes y que la fuerza no se nos vaya por la boca, como algunos equipos de fútbol que se le va por la boca. Que mucha soberbia espiritual hay en algunos equipos también de fútbol. Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta el próximo lunes, querido padre, un abrazo fraterno.